Lucas 11, 14 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si echo los demonios con el dedo de Dios, entonces significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Seguimos en la primera etapa del viaje de Jesús a Jerusalén y vimos que al iniciar su viaje Jesús dio una serie de instrucciones a sus discípulos. Bueno, pues estas concluyeron ayer con sus enseñanzas acerca de la oración. Con el relato de hoy, Lucas inicia una nueva sección en donde vamos a ser testigos de la oposición que Jesús encontró en su camino. El Señor nos va a enseñar que estamos en guerra permanente contra el mal y que si queremos ganar, debemos ponernos siempre del lado de Dios. El relato inicia con la curación de un mudo. Como dijimos en alguna ocasión, hace 2000 años, cuando la medicina no estaba aún desarrollada, la gente pensaba que muchas de las enfermedades se debían a la presencia de demonios y malos espíritus. En este caso, un demonio mudo le tenía atada la lengua a un hombre y no lo dejaba hablar. Y entonces, cuando Jesús expulsó el demonio del hombre, este empezó a hablar. El texto nos dice que mientras que la gente se admiraba y alegraba de que el mudo hablase, algunos se pusieron a criticar al Señor. Desgraciadamente, siempre hay gente que no es capaz de alegrarse con el bien del otro. Y si bien sus opositores reconocen su poder para expulsar demonios, es decir, para curar, le van a criticar el origen de su poder. ¿Con qué poder Jesús expulsa demonios? Unos entonces le piden un signo del cielo, que demuestre que su poder viene de Dios. Y otros lo acusan de estar aliado con el mal, en concreto con Belcebú, el jefe de los demonios, diciendo: si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Este argumento no tiene lógica, pues sostiene que Jesús tiene poder para echar a los demonios de Belcebú, porque cuenta con el poder del jefe de los demonios. Belcebú era un dios pagano, filisteo, que se le asocia al dios Baal de los cananeos. Y en tiempos de Jesús era el nombre popular que se le daba a Satanás. Pero para los judíos ese nombre era despectivo, pues significaba el señor de las moscas. Jesús entonces se enfrenta a sus acusadores y desbarata su argumento diciéndoles: si en un reino unos plantan demonios y otros los echan, ¿cómo subsistirá ese reino? Les dice que su acusación no tiene sentido, pues es como ir a una guerra interna, y todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Entonces, si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Y Satanás no es tan tonto como para permitir que sus demonios peleen entre sí. Una vez desbaratada la lógica de su acusación, Jesús contraataca y les dice: ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, y si los echo con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por hijos de ustedes, Jesús se refiere aquí a los curanderos aprobados por ellos, quienes con sus conjuros y hechizos pretenden curar a las personas. Si ellos llegasen a curar, ¿de dónde les viene el poder para curar? ¿Y por qué ellos sí podrían tener el poder de Dios para curar y Jesús no? Jesús concluye diciéndoles que sus mismos curanderos serán sus jueces. Entonces en ese momento les revela el origen de su poder diciéndoles que Él echa a los demonios con el dedo de Dios. El dedo de Dios es una manera semita de referirse al poder de Dios. En forma metafórica se decía que Dios había hecho el mundo con sus manos. Dice el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Después los cristianos van a identificar el dedo de Dios con el Espíritu Santo, pues Dios obra en la historia con la fuerza de su Espíritu. Bueno, pues la tarea de Jesús es oponerse a toda clase de mal, y va a curar toda enfermedad y eliminar toda injusticia. Pero además, les dice por qué lo hace. Si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es señal de que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si el mal está siendo vencido y los demonios expulsados, es una clara señal de que Dios ha empezado a reinar en Jesús. Y ese es el centro de su mensaje. El reinado de Dios ha empezado, y nuestra tarea es ayudarlo a reinar oponiéndonos a todo tipo de mal. Finalmente, para completar su enseñanza, Jesús cuenta una pequeña parábola, y les dice, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Con esta parábola, Jesús invita a sus oyentes, a nosotros, a tomar posición y a decidir de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Belcebú, que es fuerte y bien armado y que nos deslumbra con sus tentaciones y atracciones? ¿O estamos del lado del más fuerte, que es capaz de vencer al mal y quitarle a Belcebú su botín? Jesús concluye diciendo que debemos estar del lado del más fuerte, es decir, de su lado. Pues el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En otras palabras, Jesús les dice, defínanse, o están conmigo en esta guerra cósmica entre el bien y el mal, o están contra mí. Si están conmigo, tienen que recoger conmigo, y por tanto, de ninguna manera deben aceptar mentira alguna, de ninguna manera deben aliarse con la corrupción, y de ninguna manera deberán oponerse a la vida. Pues si lo hacen, aunque sea con mentiritas o pequeños delitos o deshonestidades, están desparramando e impidiendo que Dios reine. Es decir, estarán contra mí. Por último, la enseñanza de hoy termina con un texto difícil de entender y sin embargo está muy de la mano con todo lo que nos está enseñando hoy. Dice el texto que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Recordemos que el relato de hoy se ha iniciado con la expulsión de un demonio, y es así como sucede con nosotros en nuestras diarias luchas contra el mal. Lo podemos vencer eligiendo lo que Dios quiere, y no lo que el enemigo propone. Pero cuando lo hacemos, es decir, cuando nos alegramos de no haber caído en la tentación y haber rechazado el pecado, el mal se va. Ello no significa que hemos ganado la guerra. La cosa no es así de fácil. El enemigo siempre contraatacará, pues es fuerte y bien armado, cuida su palacio y guarda sus bienes. Por tanto, no podemos menospreciarlo ni pensar que podemos vencerlo siempre. Jesús nos enseña que estemos atentos, que el enemigo va a contraatacar. Dice el texto que el enemigo se dice, «Volveré a la casa de donde salí». Y sucede que cuando el enemigo vuelve y nos encuentra ordenados y alineados con Dios, con nuestra vida, como dice el texto, barrida y arreglada, ¿qué hará? Regresará para volvernos a tentar, pero esta vez con tentaciones más sutiles, más fuertes y más difíciles de descubrir. Dice el texto que coge otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y cuando creemos que estamos bien y de la mano de Dios, el enemigo nos va a atacar y a sugerirnos medios fáciles, rápidos y cómodos para salir de situaciones difíciles y satisfacer las necesidades en las que nos encontramos, proponiéndonos alternativas que se alejan de lo que Dios quiere. Por ejemplo, mintiendo, o aceptando y pagando coimas, o hablando mal. Y nos hace pensar que hacer eso no está mal, porque todo el mundo lo hace. Más aún nos hace creer que nos conviene y que no hay nada de malo con decir alguna mentira o corromperse y engañar por alguna necesidad. Pero si le hacemos caso, dice Jesús, el final de aquel hombre resulta peor que el principio. A manera de conclusión, los invito primero a considerar que ayudar a Dios a reinar no es fácil, pues significa entrar en una guerra contra el mal, y el mal no se va a dejar ganar fácilmente. Segundo, considerar que ganar la guerra contra el mal va a suponer recoger con Jesús y de ninguna manera desparramar. Es decir, va a suponer elegir siempre la alternativa en donde están la verdad, la justicia y la vida. Y tercero, considerar que a pesar de que deseamos caminar a la luz de Dios, vencer las tentaciones no es nada fácil, pues siempre el enemigo va a intentar engañarnos. Por tanto, debemos examinarnos diariamente a la luz de Dios y examinar las decisiones que vamos a tomar a fin de no equivocarnos y seguir alineados con Él. Pidámosle pues a Dios que no nos abandone en la tentación, de manera que estemos siempre dispuestos a elegir lo que sea su voluntad y que queremos hacerlo, aunque no nos convenga.